Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales noticias, lo que ha marcado esta primera mitad de la jornada aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien, todo bien. Harta información, hartas cosas que vamos a estar revisando. Todavía me sigo impactando con los videos de la celebración de Argentina.
¿Que siguen celebrando?
Sí, no, si esta celebración va a durar muchísimo, pero lo que fue ayer el... La cantidad de porrazo.
Sí, la cantidad de gente.
Preocupante, en realidad.
Sí, preocupante. Sí. Y ahí uno entiende por qué razón el bus no quiso, con los jugadores no quiso entrar finalmente. Decidieron entrar al centro, al corazón de las celebraciones, por el obelisco, por la Casa Rosada, etcétera. La verdad habría sido ya una cosa altamente peligrosa.
Estaba viendo una nota en La Nación ahora donde desclasificaban o hacían, mostraban. Escribían ahí con respecto a lo que le decían a los pilotos de los helicópteros, como que tenían que ir a rescatar a la selección. A ese nivel, se hablaba de rescate.
Claro.
Una locura, sí. Bueno, pero eso es algo que vamos a estar comentando también y dentro de otros temas que son parte también de la propuesta del día de hoy aquí en Ahora.
Oye, Nico, y te cuento que hasta ahora hay en Santiago 26 grados de temperatura, pero no se acostumbre con estos agradables 26, porque se espera una máxima de 32 grados para esta jornada de día miércoles 21 de diciembre prenavideño. Mañana, en todo caso, y pasado, baja un poquito la temperatura. No es que baje tanto, pero va a estar más agradable, porque, por ejemplo, para mañana jueves, entre 11 y 30 grados, el viernes entre 11 y 29 grados, por lo tanto, va a estar bien agradable, especialmente para quienes están apurados haciendo sus compras navideñas de último minuto.
Siempre le aparece uno u otro regalo último minuto.
Cierto, yo estoy ahora en eso.
Sí, me apareció uno.
Me aparece como el recuerdo, ¡ay, no he comprado esto! Sí, el amigo secreto, el no sé qué.
Sí, me aparece un amigo secreto, pero está bien.
¿Hiciste amigo secreto en tu casa? ¿En tu familia, digamos?
Ese me apareció.
Ah, ya, se te apareció el amigo secreto, sí.
No, hay varios, bueno, pero es parte también de lo entretenido.
De todas maneras.
De regalar y que te regalen también, pues, para que andamos con cosas.
De todas maneras.
Oye, vamos a estar comentando varios temas, por ejemplo, clásico ya de esta fecha, es el plan especial de transporte para Navidad 2022, principalmente por la seguridad, las fiscalizaciones y también las ceremonias que van cerrando el año también para el gobierno. Hace algunos minutos estaba el presidente Boric participando ahí en el Palacio de la Moneda en lo que fue la entrega de los premios nacionales 2022, literatura, historia, ciencia. Vamos a estar comentando también cómo fue eso hace algunos minutos.
Parte del tema que les vamos a estar contando. Además, otro tema importante, hoy día, a esta hora, no sé si hay novedades ahora, voy a estar pendiente de lo que está pasando en el Congreso, porque se está votando una prórroga para un nuevo estado de excepción constitucional en el sur del país, en la Araucanía, en la región del Biobío, pero el problema es que los parlamentarios de las distintas regiones del norte están pidiendo que se extienda también a esas regiones, Arica y Iquique. Plantean varios problemas relacionados con el aumento de la delincuencia, problemas graves en seguridad y también un descontrol, dicen, respecto de la inmigración irregular. Y por lo tanto, están planteando, hicieron una conferencia hace un poquito rato, unos 12 parlamentarios, están planteando que van a rechazar una nueva prórroga del estado de excepción constitucional si es que no se incluye a las regiones del norte. Vamos a estar al detalle con eso que está pasando a esta hora en la Cámara de Diputados.
Oye, también a la espera en el Congreso de que ingrese ya definitivamente la reforma constitucional que da paso al nuevo proceso constituyente. Se van conociendo la bajada técnica, el detalle, algunos requisitos que también les vamos a preguntar, la pregunta del día, perdón, reiterativo, pero se va, y obviamente también a la espera de lo que han dicho algunos sectores políticos, que sí podrían ingresar sindicaciones. Esto podría dilatar lo que es una discusión que obviamente después de 3 meses para llegar a un acuerdo, lo que se buscaba era justamente hacer un tema ya bastante consensuado entre lo que se podía hacer, un acuerdo imperfecto, pero acuerdo al fin y al cabo. Pero una de las patas y las gracias es que justamente hay que pasar por una reforma constitucional que sería bastante rápida. Ahora, si se ingresan indicaciones, si se empieza a cambiar el espíritu del acuerdo, puede haber ahí algún encontrón.
Exactamente. Oye, materia internacional, sigue la crisis en Perú, pero hay novedades. Por ejemplo, que ya está funcionando, ya se nombró al nuevo Consejo de Ministros. De hecho, el ex ministro de Defensa, que es Luis Alberto Otárola, juró hace poquito rato en el Lima como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de la presidencia de la presidenta Dina Boluarte, en una ceremonia que se hizo en el Palacio de Gobierno, y donde, claro, están todos desesperadamente tratando de poner paños fríos en el gobierno actual, intentando calmar a las personas. Recordemos que siguen las manifestaciones, los desórdenes, los bloqueos y distintos hechos de violencia que han generado víctimas fatales en Perú a propósito de la renuncia de su presidente Pedro Castillo.
Claro, en materia internacional también revisamos lo que es una novedad, el viaje de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a Washington, el primer viaje desde que comenzara la invasión a Ucrania, uh-huh, en febrero. Ya estamos cerca de cumplir un año ya, imagínate.
Un año ya, sí. bien impresionante, algo que pensábamos que iba a durar poquito, que los expertos incluso plantean que no iba a durar más de dos meses. Y mira, ya cumplimos un año. Y yo lo que estoy haciendo en este segundo es entrar al Twitter de Radio Duna, @RadioDuna, para participar en la pregunta del día, que habla sobre el nuevo proceso constitucional. Se va a exigir a los expertos varias cosas que van a participar en este proceso 2.0. Un título técnico o universitario, o al menos, y al menos 10 años de experiencia
en el
desarrollo. Claro, profesional en el fondo.
Ah, claro.
¿Qué te parece esta idea de este proyecto que se presenta hoy en el Congreso? Te dejamos alternativas al respecto. ¿Es razonable, demasiados requisitos o no lo sé? Puedes votar con nosotros.
María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás, Pitu?
¿Bien ustedes?
Bien también. Bien.
Qué bueno.
Todo bien. Ay, miércoles hoy día, ¿cierto? Sí. Tengo un problema con el calendario, yo creo que como que el cambio de año. Y falta todavía.
Faltan como 10 días. Igual. 10, de hecho.
10 días. Que en realidad es lo mismo al final, pero hay un tema psicológico involucrado.
Sí, pues sí. Hay un cierre, uno tiene que verse con la gente antes de que se acabe el año, porque si no, ustedes saben que es el fin del mundo, po. Sí. Si uno no ve a todos sus grupos humanos antes de que se acabe el año, pierde contacto con ellos para siempre.
Oye. Pobre Pitu, habla el estrés de quienes están pidiendo la última reunión del año. Tu grupo de amigos.
Pero díganme si no es así.
Llévanos por última vez.
Oye, como si el 5 de enero uno no se pudiera ver.
Sí, bueno, se puede. Igual después vienen las vacaciones, entonces.
Hay gente que no se va a ver hasta marzo. Dile a tus amigos ahora que no va a ver a nadie hasta marzo.
Igual hay gente que quiero ver antes de marzo.
Que aparte marzo, no sé si es un buen mes para juntarse.
Nunca es un buen mes. Marzo nunca. Buena fecha para juntarse.
Es como un lunes interminable marzo.
Por eso, cuando las cosas se dan fáciles, hay que tomarlas.
Es verdad.
Yo les voy a dejar esa lección. Aquí, sobre la mesa. Tómenla, déjenla.
Hay que buscar las cosas fáciles, no te compliques.
Sí. No, si cuando la junta sale fácil, hay que aprovecharla, porque si cuando es muy organizada, siempre una pesadilla.
Pero en esta fecha, la verdad, juntarse es súper difícil.
Pero de verdad, si uno no lo hace, se lo estoy diciendo en serio. Si uno no ve a alguien, antes del 31 de diciembre,
se acaba la mitad.
No, y ojalá entre el 15 de diciembre y el 31. Todo esto tiene que pasar en 2 semanas.
Ya, se acaba la amistad.
Se acaba la amistad, 25.000 años de mala suerte.
Bueno, si no le da, vaya la contra. Bueno, tú no me viste a mí antes de que
termine. También puede ser, ¿eh?
Sí, pues.
Asignarle la responsabilidad.
Si el tango se baila a dos.
Bueno, pero yo lo único que les digo es que están contra el tiempo. Ya. Y no sé cuántos grupos de amigos tienen que
ver. Por lo menos nosotros nos hemos visto harto. Y nos vamos a seguir viendo.
Sí. No, tiene que ser. No, pero lo importante es que sea fuera de jornada de trabajo.
Ah, porque es más,
sí,
más duro,
pues,
más difícil.
Junta puntos. A mi puntos. No, si la idea es hora de almuerzo, no. Demasiado sencillo.
Oye, el estrés máximo.
Ay, me estresó la Pitu. Sí, no había pensado en eso.
Ya. No sé, ojalá.
Te los dejo ahí.
Ojalá ustedes tengan amigos el próximo año. Pues. Ojalá el 2 de enero, que es feriado. El 3, digamos. El 3 de enero ustedes sigan teniendo.
Alguien nos pesque.
Sí.
Bueno. Vamos con los titulares mejor.
Ya. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, no descartó un nuevo concurso tras el segundo rechazo de la nominación del Ejecutivo en el Senado para la Fiscalía Nacional. Evidentemente es un proceso que se ha ido complejizando, fue lo que dijo la ministra. El gobierno presentó la primera política nacional contra el crimen organizado. El documento tiene 10 ejes y busca enfrentar diversos hechos de violencia que se producen en el país con una inversión de más de 39 mil millones de pesos y énfasis en el trabajo interinstitucional. Los partidos acordaron que expertos del Consejo Constitucional tengan título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. Las colectividades además definieron que tanto los consejeros constitucionales como los expertos y los integrantes del árbitro tendrán dieta. Se espera que la reforma constitucional ingrese hoy por el Senado. Michelle Bachelet aseguró estar disponible para contribuir en un nuevo proceso constituyente, pero dice que el rol de los expresidentes debiese ser consultivo y no como expertos. La mandataria señaló que en el futuro diré cuál es la mejor manera de contribuir. La Comisión de Hacienda despachó al Senado el proyecto de reajuste con la reforma que incluye a todos los funcionarios del sector público. Ahora será la sala quien deberá revisar la iniciativa con las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo para que sea promulgada. El debate continúa hoy. Y Felipe Guevara negó las acusaciones que lo vinculan con el caso de desvío de fondos en Vitacura. Enfatizó que es enfermizo y totalmente falso. De esta manera, el exalcalde de Lo Barnechea rechazó tener algún tipo de relación con las presuntas entregas de dinero en el municipio dirigido por Raúl Torrealba. En el ámbito internacional, durante esta jornada, Vladimir Putin se reunirá con la plana mayor del Ministerio de Defensa para analizar la situación respecto a su invasión en Ucrania. Desde el Kremlin aseguran que esa conferencia será online y participarán cerca de 15.000 personas. El informe final será presentado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Y varios científicos de la OMS han señalado que el aumento de casos de COVID-19 en China pone en duda el final de la emergencia mundial. Los expertos indican que puede ser demasiado pronto para decretar el fin global de la emergencia pandémica. Y en el deporte, Kylian Mbappé decidió suspender sus vacaciones y sumarse a los entrenamientos del PSG a 3 días de la final del Mundial. Desde España aseguran que el Real Madrid prepara una millonaria oferta por el delantero de 24 años.
Muchas gracias, Pitu.
Un gusto.
Nos vemos.
Chao.
12 de la tarde con 12 minutos. Se viene Navidad, se viene Año Nuevo, se vienen las clásicas pautas. Me encanta.
La clásica pauta y el clásico colapso y tacos.
Sí, eso no me gusta.
Ayer había un taco impresionante, la verdad, en distintos puntos de la capital. Porque está todo el mundo comprando alrededor de centros comerciales, etcétera.
Y qué bueno que porque ayer me tuve que salir de. Me fui a la casa como a las 6 de la tarde.
¿Ya?
Y me demoré como 3 horas.
No, en llegar, yo también.
No estoy molestando desde Providencia y hasta.
Sí, no, sí, la cosa está colapsada.
Y decía, ¿por qué? Y obvio, no se me ocurrió este hecho clave de que, obvio, pues estamos cerca del 24-25 y eso.
Y la cosa está movida.
Santiago se vuelve loco.
Esa es la razón por la cual hoy día, tal como tú lo decías, hubo una actividad prenavideña que organizaron varias instituciones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, también estaba la Seremi de Transportes, donde se anunció un aumento de la fiscalización a los buses de transporte público y también un aumento también en la frecuencia de buses de metro y en general de transporte en la región metropolitana, precisamente para evitar estos tacos y que la gente empiece a usar el transporte público. Para los buses interurbanos en la región metropolitana, de aquí al fin de semana se va a aumentar, por ejemplo, la fiscalización, porque van a salir muchos buses este fin de semana, mucha gente va a pasar las fiestas de Navidad fuera de Santiago, y hay cerca de 6.500 fiscalizaciones en los terminales de buses. Va a haber en estos días un 70% más de salida de viajes de santiaguinos a distintos lugares que en una fecha normal. 5.600 salidas solamente en los terminales de Santiago, y se va a fiscalizar, por ejemplo, fiscalización en los vehículos, en los conductores, el estado también de los buses, el estado de los buses, parabrisas, velocidad, neumáticos, cinturones. Hasta ahora, en lo que va de este año, ha habido cerca de 1.000 multas a pasajeros por el no uso, por ejemplo, de cinturones de seguridad. Ojo, que si te trasladas en un bus a alguna parte, tienes que usar el cinturón de seguridad o vas a tener una multa que puede estar entre los 50 o 60 mil pesos por esta infracción. Hay cerca de 46 mil fiscalizaciones a buses y ya se han retirado de circulación, decía el ministro de Transportes, cerca de 23 buses por distintos problemas. Se adelanta, como yo les decía, la hora punta, a propósito de que hay mucha gente saliendo a las calles a comprar. Se adelanta la frecuencia desde el viernes a partir de las 3:30 de la tarde. Va a haber más presencia de transporte público, tanto el viernes 24 como el viernes 30, también ya fecha pre-año nuevo. Este viernes desde las 9 de la mañana va a estar aumentada totalmente la frecuencia. La noche del 25, también en la madrugada del 1 de enero, se refuerza la operación en la noche de 12 a 5 de la mañana. Va a haber más frecuencia y los usuarios ahí tienen que tener el deber de informarse de los buses que van a estar disponibles en el transporte público funcionando. Por ejemplo, el metro de Valparaíso también extiende sus salidas en el último tren. Es parte de la operativa que está trabajando el gobierno y el Ministerio de Transporte para prepararse para esta fecha de fin de año, donde evidentemente que también la frecuencia de buses ayuda a evitar hechos de violencia. La seguridad también es muy importante en estos días.
Claro, recordemos, 24 es sábado, el próximo sábado. Sí. 25 de diciembre el domingo. Ahí tiene una particularidad porque, claro, hasta hace años, bueno, pasa que hace años, digamos, obvio, te da esta situación donde va a ser el fin de semana. Lo mismo va a pasar pensando en el año nuevo. El 31 de diciembre es el sábado. El sí. 1 de enero es domingo. Con la particularidad, y esto es una muy buena noticia para todos, yo creo, el 2 de enero es feriado.
Sí.
Esto es por ley. Hace 6 años se dictó esta ley que justamente apuntaba a fecha emblemática, entre ellas, cuando fuera el 1 de enero que llegara un domingo, el lunes, feriado. Bueno, el 2 de enero va a ser feriado. Se agradece igual.
Se agradece.
Partimos con el pie derecho. Sí. 12 de la tarde con 16 minutos. Lo comentábamos al inicio, en el Palacio de la Moneda se hizo entrega de los premios Nacionales 2022. De hecho, con anuncio, ¿verdad? Porque el presidente Gabriel Boric indicó que el premio de literatura va a tener un cambio. Se va a entregar todos los años y ya no uno por medio. Es un tema. Era una tradición. Bueno, se va a hacer año a año la entrega del Premio Nacional de Literatura, que en este 2022 fue para un destacado, Bernard Rivera Letelier, junto a el resto de las otras áreas que fueron homenajeadas por el Ejecutivo el día de hoy. Artes Musicales, Elisa Bendaño Curaquío. El Premio Nacional de Historia fue otorgado a Rafael Luis Sagredo. Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Ricardo Araya Paltra. Y Ciencias Naturales, Sergio Lavandero González. Se les entregó el diploma correspondiente, también su compañero que está dentro y considerada en el Premio Nacional, en una apertura donde se destacó también las distintas áreas y el presidente de la República, ganador por ganador, fue destacando el aporte que han hecho en sus distintas especialidades y que los hacen merecedores o merecedora del Premio Nacional 2022 en los distintos puntos. Así que parte también de el homenaje que se le hace a quienes entregan en sus distintas áreas de la ciencia, de las artes, de la cultura, un aporte a la sociedad y que son homenajeados entonces el día de hoy en el Palacio de la Moneda.
12 del día, 18 minutos. Seguimos revisando información importante. Yo les contaba hace un ratito que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se va a votar en los próximos minutos una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. El punto es que podría haber problemas. No sé, Nico, si tienes tú por ahí una actualización, pero hasta ahora no he encontrado nada. Desde la Cámara no se vota todavía, no. Al parecer. Porque la bancada de diputados del norte está adelantando un rechazo al estado de excepción en la macrozona sur. ¿Por qué? Porque piden que este estado de excepción se extienda también en las regiones del norte del país. Está exigiendo que el gobierno recapacite. Hoy día en la mañana varios parlamentarios hicieron una conferencia de prensa justo en el día en que se va a votar la nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Ojo que esto se votó recién la semana pasada, por lo tanto uno diría, pero ¿cómo semana a semana se vota? No, se vota cada 15 días. El punto es que la próxima semana es semana distrital, por lo tanto no van a estar los parlamentarios y recién vuelven el 3 de enero a sus funciones. Entonces hay que adelantar esa votación. Esa es la razón por la cual se concreta y se va a votar ahora. Y en ese contexto es que los parlamentarios de la llamada Bancada del Norte anunciaron que no van a respaldar la medida como una forma de presión para que el gobierno decrete en esa zona el estado de excepción. Hace dos semanas, en medio de la visita que hizo a la región de la Araucanía, a la región de Arica y Parinacota, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a descartar que se decrete estado de excepción, lo que reavivó la molestia en buena parte de los parlamentarios del norte. La propuesta del gobierno ha sido abrirse a incluir a las fronteras y rutas fronterizas en la ley de infraestructura crítica que está impulsando Interior, pero desde la zona recalcan que la crisis es hoy y que tienen que impulsar acciones que sean urgentes para enfrentar el problema. Entonces, la prórroga por el estado de excepción en la macrozona sur está claramente tambaleando, porque desde anoche que estaban estos parlamentarios consiguiendo votos de rechazo para que se pueda apoyar o presionar a La Moneda para que extienda el estado de excepción, aunque algunos parlamentarios creen que de todos modos el gobierno va a volver a conseguir sacar adelante la prórroga. Según consigna EMOL, este voto de protesta no tendría los votos necesarios, por lo tanto podría aprobarse porque faltarían votos para rechazarlo. Hay campañas que han hecho los parlamentarios en las últimas horas para que el gobierno recapacite. Por ejemplo, las diputadas por la zona, que son Giovanna Ahumada, del Partido de la Gente, Danisa Astudillo, que es del PS, hoy día lanzaron a las 10:30 una campaña de protección sin excepción para exigir al gobierno que decrete estado de excepción en la macrozona norte. Las parlamentarias también anunciaron su voto en contra para esta medida del sur. Dicen que la situación es realmente estar en una emergencia, que ya no dan más con la excesiva cantidad de bandas armadas, transnacionales y organizadas, cada vez más agresivas, con acciones que rayan ya en el narcoterrorismo, en el sicariato, en la extorsión, el tráfico de drogas y personas, secuestros, torturas, que son parte de este repertorio criminal, y por lo tanto exigen que se tomen medidas y refuerzos tan duros y tan concretos como se están tomando en la macro zona sur. Vamos a ver qué pasa en el gobierno, si se logra votar el estado de excepción en el sur o se tiene que ya sentar a negociar extenderlo o no en el norte.
Esto en el contexto de dos puntos que podrían ser cambios que se van a introducir a este tema. Primero, lo que tú decías, José, de infraestructura crítica, se buscaría incorporar las fronteras como infraestructura crítica. Igual hay que hacer una bajada ahí, porque las fronteras, tú tienes la frontera con el paso fronterizo, pero la frontera es bastante extensa, especialmente en el norte del país, y es la de donde se dan los pasos irregulares, ilegales. Claro. Punto uno. Esto principalmente para que haya una colaboración por parte de las Fuerzas Armadas en el control migratorio en esta frontera. Como son infraestructura crítica, podrían y sería una especie de estado de excepción. Ahí los parlamentarios del norte dicen, eso no convence, no aborda todo el tema de inseguridad que estamos comentando, pero no solamente migración, hay otros puntos evidentemente. Y lo otro, el gobierno que busca, no he visto todavía que se concrete eso, pero lo había mencionado en la última votación del estado de excepción del sur, la ministra Toá, hacer un cambio, después de mucha conversación con diputados y diputadas y parlamentarios en general, de que el estado de excepción tenga un cambio en términos de cuánto tiempo tiene que ir a votarse. Esa modificación, entiendo, todavía no se concreta. Y aquí está la crítica desde el norte de, bueno, si en el sur se puede, ¿por qué nosotros no? Desde Interior, subsecretario Monsalve, la ministra de Interior, han señalado que las condiciones para declarar estado de excepción son muy distintas lo que está sucediendo en el sur a lo que está sucediendo en el norte. Y en el norte se están aplicando otras medidas más del ámbito de la seguridad. Estaba viendo aquí la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, se están discutiendo otros temas en tabla, así que todavía no han llegado al tema de estado de excepción. Vamos a estar atentos a ver qué pasa. 12:23, seguimos en el Congreso. Se espera que hoy, no hay hora todavía, pero se supone que hoy.
¿Ya?
Pues claro, jueves tiene que ser hoy. Se ingresaría la reforma constitucional para dar paso al nuevo proceso constituyente. Este miércoles los partidos van a revisar, de hecho entiendo que ya están en eso, revisando los últimos detalles del borrador de la reforma que habilitará este nuevo proceso, iniciativa legal que ingresaría esta jornada a trámite en el Congreso. Ya hay varios temas resueltos, porque claro, el acuerdo mismo tiene lo que son las bases constitucionales, la creación del Consejo Constitucional, la creación de una comisión experta, el tema de la comisión o consejo de arbitraje. Recordemos que va viendo si se pasan o no los bordes, digamos, en la discusión y redacción de la nueva Constitución, pero el detalle es bien importante, van a ser remunerados o no los expertos y expertas, por ejemplo. ¿Cuánto sería la remuneración de los consejeros constitucionales? ¿Va a ser igual que la de los convencionales constituyentes? Considerando también que el tiempo va a ser más acotado, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Cuáles son las inhabilidades? Lo que tenemos en nuestra pregunta del día. Un requisito en términos de el experto tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser considerado. Recordemos que los expertos, a diferencia de los consejeros constitucionales, no son elegidos vía elecciones, sino que son designados
por los partidos.
Los partidos, pero tienen que ser ratificados por ambas cámaras. Esa ratificación, ¿cómo tiene que hacer? Es todo un tema. Entonces, es relevante lo que va a hacer esta reforma y también ante la posibilidad de que parlamentarios y parlamentarias presenten indicaciones. De hecho, ya desde los partidos firmantes, por ejemplo, el Partido Comunista se ha dicho que se va no a entrar al fondo, pero sí las formas, para dejar más claro lo que ha sido la crítica, por ejemplo, de algunos sectores del oficialismo con respecto a que son órganos que tienen mucho tutelaje. Bueno, se va a ingresar el día de hoy. Hay un sistema de inhabilidades, de hecho, que quedó fijado. 2 años desde el momento en que el candidato o candidata es electo para el Consejo Constitucional, y si es que está en un cargo de ejercicio, cesa en el cargo al momento de inscribir su candidatura. El tema de los sueldos también quedó definido. Habrá un sueldo de 60 UTM, son alrededor de 3.600.000 pesos para los consejeros electos. 30 UTM, 1.800.000 pesos aproximadamente para los expertos. Se va a remunerar finalmente, se zanja esa discusión, si es que no va cambiando, digamos, en lo que es el trámite legislativo. Y la figura del árbitro ganará 10 UTM, son 611.000 pesos por sesión de trabajo con un máximo de 3 sesiones. También se establece eso. Hay que ver qué va pasando con este punto. De hecho, yo lo comentaba, el Partido Comunista es de aquellos que establecen que los que sean electos sean quienes tengan la última palabra. Y esto tiene que ver con el, no quiero decir la última fase, pero una de las fases como definitorias, digamos, de la discusión del Consejo Electo con la Comisión Experta. Cuando se llega a una Comisión Experta, cuando hay una divergencia en términos de que no se alcanzó el quórum para aprobar una norma. Esto pasa a una comisión mixta, que está compuesta por consejeros y también por expertos. Aquí desde el Partido Comunista y otros sectores del oficialismo se ha dicho que no sea la definitiva en términos que el experto tenga la última palabra, sino que de alguna manera se dé una resolución de diferencia. Habrá que ver, eso también podría concretarse en indicaciones. No me quiero alargar mucho porque hay que esperar que ingrese la reforma y que se vaya discutiendo esto ya a partir de enero. Porque como la próxima es distrital, aunque igual se ha dicho que podrían haber algunas sesiones extraordinarias la próxima
¿Especiales?
Pero de todas maneras aquí tiene que haber un trámite de reforma constitucional. Recordemos que se solicitó al Ejecutivo, al Presidente, que ingresara una discusión inmediata, así que los tiempos también se van acotando y tiene que haber todo un paso, partiendo por la Comisión de Constitución, me imagino que entrará a la Cámara Baja, y pasando después a la discusión ahí en la Sala y después en el Senado y viceversa. Ahora que ver.
12 del día, 27 minutos. Mientras eso pasa, Nico, se ponen de acuerdo los parlamentarios de cómo va a iniciar este proceso constitucional 2.0. Lo que todos nos preguntamos es qué sabe o qué idea tiene la ciudadanía de este proceso. Si lo ha seguido tanto como lo siguió la primera vez, por ejemplo, que sabemos que hubo un interés mucho más alto. En general, las encuestas plantean prioridades centradas en temas como seguridad, como la economía, etcétera. Bueno, hay una encuesta que habla de un interés importante en el proceso constituyente que estamos viviendo ahora, en esta segunda oportunidad. De hecho, se habla, según la encuesta Data Influye, de un alto grado de información en torno a este acuerdo por Chile que firmaron, recordemos, la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria que habilita este nuevo proceso constituyente. Según esta encuesta, el 55% declara estar informado o muy informado respecto al tema, mientras que el 28% dice estar medianamente informado. Pero solamente el 11% indica que comprende completamente el proceso. Bueno, normal, la verdad es que no es muy fácil porque ya aparte no está muy claro todavía el 11% dice que comprende solamente el proceso que va a llegar a la redacción de una nueva propuesta. El 43% dice que no lo comprende parcialmente y el 20% solo algunas partes. El 9% dice que no entiende nada de este proceso. De todas formas, un 58% de los 1.025 encuestados aseguró estar interesado interesado, muy interesado en este proceso, y el 42 dice todo lo contrario. Sobre las características que se establecieron en el acuerdo, las que obtienen mejor evaluación son el plebiscito ratificatorio. El 78% está a favor de que todo el proceso se resuelva durante el 2023. El 69% que tenga 50 miembros elegidos democráticamente, el 62%, y que todos los órganos sean paritarios, un 59% lo apoya. Por el contrario, las menos favorables, según los encuestados, son que tenga 22 expertos nombrados por el Congreso y que haya un comité técnico de 14 miembros que admita o rechace las propuestas. Chile Vamos se posiciona como el gran ganador de este acuerdo, registrando un 64% de las menciones, seguido por la oposición en general, 59%, y el socialismo democrático, 50%. En tanto, entre los perdedores, según los encuestados, digamos, se encuentra la extrema izquierda, como lo plantean los encuestados. Un 74% dicen que fue la extrema izquierda la que pierde en este acuerdo, y un 67% aprueba dignidad, un 64% republicanos. Según los datos revelados en la encuesta, el apoyo al presidente Boric cayó 4 puntos respecto a la versión anterior del mes de noviembre, llegando un 33% de aprobación, un 54% de rechazo. Números prácticamente iguales a los que obtiene la gestión del gobierno, con un 33% de rechazo y un 53% de aprobación. 12 del día, 30 minutos.
Recordamos la pregunta del día, que tiene que ver con justamente lo que comentábamos en este bloque, que es la reforma constitucional y la apreciación que tiene la gente, evidentemente.
Con lo mismo, claro. Es la siguiente. Respecto del nuevo proceso, se exige a los expertos un título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. ¿Qué te parece a ti? Te dejamos 4 alternativas para que votes en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Ahora en Duna.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo, como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
De la tarde con 34 minutos, estás en Duna, y es momento de revisar las noticias, las informaciones del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
Estuve impactado ayer con
las celebraciones.
Pero aquí se pasaron.
Tuvieron que igual pero, yo encuentro que a pesar de todo no hubo tanto desmán ni tanto accidente como podría haber habido, porque había cerca de 5 millones de personas en las calles de Buenos Aires y obviamente hubo personas que murieron,
lamentablemente,
que tuvieron que ser rescatadas, hubo algunos desmanes abajo del obelisco, pero en general, si uno como raya para la suma, yo creo que fue poco.
Podría haber sido mucho más.
Podría haber sido.
Estoy de acuerdo.
Mucho peor. Oye, ¿vieron ese video de que se ha viralizado? Que alguien se tira como por un puente para tratar de tirarse al.
Se tiran dos.
Se tiran dos.
Uno llega al techo y el otro no llega.
Y el otro no. Y hay un video de él que lo tira 24 horas. Que está él en la camilla y sale igual con la mano en la camilla con cuella alentando a Argentina. A pesar de todo, igual ahí bancando a su selección. Mal llamado fanatismo, eso es igual, ¿eh? De subirse al obelisco, de subirse, de tirarse.
Extremo.
Ya es como la euforia a otro nivel. Las celebraciones tuvieron que terminarse después de ese incidente. La caravana no llegó hasta el punto donde iba a llegar y a los jugadores los llevaron en helicóptero hasta Ezeiza y después calabaza a calabaza. Y,
entiendo que hicieron un recorrido, pero bueno,
sí,
al final.
En helicóptero distinto. Y en el jet privado de Lionel Messi se fueron a Rosario, algunos a Córdoba. Rosario estaba Di María y Messi. Messi no podía entrar a su condominio. Sí, era...
Se había de hecho un resguardo policial especial afuera de la casa de Messi en Rosario.
Y ya se está viralizando una foto que justo hay un video en el que le dicen que Messi se dé vuelta, que Messi se dé vuelta con la copa, agarra la copa y justo la foto ilumina a Messi un rayo, solo un rayo de luz ilumina a Messi.
Ah, sí.
Solo a él. Entonces ya están diciendo que Maradona eliminó a Messi, pero es de verdad.
El Diego estuvo ahí.
Pero ay, de verdad Dios es que mío. Bien específico, porque justo lo ilumina, de verdad,
claro,
que es natural. Pero bueno, esas son las cosas. Yo quería hablarles también de París, de Francia, porque Kylian Mbappé hace 3 días también jugó una final, lamentablemente la perdió para él. Y decidió no tomarse vacaciones como gran parte de sus compañeros que sí también fueron seleccionados nacionales, que también algunos jugaron la final del Mundial. Él hoy día, un día después de haber cumplido 24 años, decidió ir a la sede del Paris Saint-Germain y entrenar con sus compañeros. Ahí conversó también con su entrenador. La mayoría de los jugadores va a volver después de las fiestas de Año Nuevo, pero él quiere entrenar, o sea, después de la fiesta de Navidad, porque el 28 tienen partido de la Liga y el 1 de enero también tienen un partido que es para también en la competencia francesa. Y si es que se habían, que uno puede decir, estáis locos, o sea, es necesario el descanso, porque a veces pasa que como que en general en la vida, esto es súper personal, pero al trabajólico, como que, oye, qué bueno, quiere trabajar, oye, también hay que tomarse el descanso.
Sí.
O sea,
ahora, capaz que esté haciendo trabajo recuperativo también.
Capaz. Entonces digo que tampoco
necesario.
Como, oye, Kylian Mbappé deja de lado sus vacaciones. No lo veamos así como un héroe, porque también el descanso es importante y necesario.
Yo me...
A mí me tinca que...
No tengo evidencia, pero a mí me tinca, voy a usar el concepto.
Como
me tinca
él
que...
vive en París.
Claro.
Porque vive en París, juega en París, es francés, está en su país.
Sí.
Seguramente fue a hacer trabajo regenerativo, a que le hicieran masaje. Allá están las instalaciones de primer nivel, quizás este crioterapia, que es de frío, el agua.
Un trabajo que dura una semana y después ahí descanso.
Claro.
Claro.
Oye, y si es que a alguien le surgían dudas respecto al liderazgo de Mbappé, hoy día quedó demostrado porque se filtró un video del entretiempo de la final entre Argentina y Francia, y Mbappé, no enojado, pero con actitud un poco de alentando a sus compañeros, y dice, la diferencia que tenemos con los que están al otro lado es que ellos están jugando una final del Mundial y nosotros no.
¿Qué?
Nos hicieron dos goles.
Mucho lo que se vio en el primer tiempo.
Es lo que se vio. Nos hicieron dos goles, ya está, no lo podemos revertir, pero podemos dar vuelta al partido. Y después también sale de Champs el entrenador, que se suma a estas palabras, un poco más molesto, pero bueno, el entrenador puede molestarse un poco más. Y finalmente dan vuelta al partido, lo empatan y terminan penales. O sea, finalmente esa charla técnica
funcionó.
Desde Europa aseguran que Kylian Mbappé estaría nuevamente en conversaciones con el Real Madrid, que ya una vez lo quiso en sus filas, ¿se acuerda de esta fallida llegada? Bueno, Kylian Mbappé, en medio de esta fallida llegada, renovó su contrato hasta el 2025 con el Paris Saint-Germain y se convirtió en el mejor, en el contrato más alto de un futbolista y también entre los más altos de la historia del deporte, donde tenía tiene 72 millones brutos al año de euros y le pagaron 180 millones de euros por renovar, más o menos, así sacando los cálculos según publica L'Equipe de Francia, su contrato de 3 años es de más de 630 millones de euros brutos, sin descontar los impuestos. En neto le queda como en 282 millones, harto la cortada la baja, impositiva. Sí, por, y pero bueno, y ahí lo supera a Messi, que firmó el 2017 con el Barça por 555 millones, o Neymar en el propio PSG, que firmó ese mismo año por 267 millones, el mismo año que Mbappé. Hoy el valor del mercado de Kylian Mbappé es de 180 millones, y lo que se especula es que el Real Madrid, según dice la Gazzetta dello Sport de Italia, estaría preparando un paquete con un monto para poder sumar a Mbappé a sus filas de 1.000 millones de euros.
Eso, me imagino, pagando multa al PSG en algún momento.
Claro, ¿no? Eso estaría evaluando el contrato del jugador, que serían 630 millones de euros por las 4 temporadas que pretenden hacerle contrato. Recordemos, Mbappé tiene 24 años, está en edad todavía de hacer un contrato de más de 2 temporadas. Porque, sí, claro. No sé, a Messi, a Di María, les hacen contratos por uno, con opción de renovar, porque el tema de las lesiones es distinta. Además, tienen que pagar un traspaso de 150 millones de euros más las comisiones respectivas. Y ahí darían los 1.000 millones de euros. No solamente eso pasa en Francia con Mbappé, sino que también la pérdida de la final de la Copa del Mundo para Francia puso en cuestionamiento, no en duda necesariamente, el futuro de Didier Deschamps al mando de la selección gala. Él, desde el 2012 que lidera a esta escuadra, él fue campeón del mundo en Francia 98, es de los pocos, las pocas personas que han logrado ser campeones del mundo como jugador y como técnico. Consiguió la clasificación al Mundial de Brasil del 2014 en el repechaje, el subcampeonato en la Eurocopa del 2016 y el Mundial de Rusia del 2018. Si bien él a la prensa le dijo que no tiene ganas de hablar de su futuro con la prensa en este minuto porque está muy triste digiriendo este resultado, porque él dice, o sea, ya, es duro perder, pero más duro es perder sabiendo que tuviste ahí el partido, que lo lograste
estando
remontar.
Tan cerca,
o sea, ibas perdiendo 2-0, terminaste 3-3 y después lo pierdes por penales. Eso es más duro a que te hayan dado una boleta de 4-0.
No sé, pero por lo menos diste la pelea hasta el final. Claro. Final y ya casi fue un poco suerte.
Sí, pero
ya
con la boleta de 4-0 ya, ok, nada que hacer. Pero aquí no, lo diste vuelta.
Lo diste vuelta.
O sea, en algún minuto tú estabas ganando.
Claro, en un minuto estuvieron 3-2. Hasta que apareció el gol de Messi.
El gol de Messi.
Que ha sido muy cuestionado también, porque dicen que debería haber sido anulado por invasión de cancha. Bueno, también hay uno de Francia que también
hay una
podría,
Francia donde también invadió y hay un video
no lo anularon, entonces no. Bueno, ahí
corre para los dos lados.
Bueno, ¿qué pasa? Según informa L'Equipe, yo cito al L'Equipe porque L'Equipe es el medio francés de deporte más destacado, o sea, generalmente ese medio no se equivoca con la información, y desde acá es muy difícil reportear en francés.
Sí.
No.
En italiano otro tema.
Bueno, Deschamps tiene establecido en su contrato una cláusula que le permite renovar con la selección de manera unilateral hasta la Eurocopa del 2024. O sea, si dependiera de él y dijera, sabes que me da lo mismo que él, me esté yendo mal, yo quiero renovar, él lo podría hacer. Pero no es lo que él quiere hacer, sino que él quiere conversar con el presidente de la Federación de Fútbol de Francia para alcanzar un acuerdo bien hecho y que le permite incluso llegar hasta la Copa del Mundo del 2026, que va a ser en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá.
Ahora la pregunta es si también la federación quiere seguir con
Deschamps. Quiere, los jugadores quieren.
Me imagino que sí.
Él, o sea, Deschamps, no nos olvidemos, es el que dentro de las personas claves en marginar a Karim Benzema en el medio del caso Valbuena. El caso Valbuena es un caso de extorsión, de un video sexual donde se ve involucrado a Karim Benzema y están extorsionando a otro compañero francés que es Mathieu Valbuena, que también es francés. Entonces está toda esta polémica. Si es que Deschamps no continuara, decían, no, acá se acaba tu periodo de más de una década, al final casi dos, dos décadas, el 2002, no, 10 de año, del 2012 al 2022, de 10 años, tienen alternativas. La alternativa que más suena es la de Zidane, que él actualmente está sin club, ha dicho públicamente que a él le gustaría dirigir la selección, fue muy exitoso como entrenador en el Real Madrid,
sí.
Pero todo dependería de esta conversación. Si es que Zidane no es entrenador de la selección de Francia, tiene algunas alternativas. Ya lo sondeó el Paris Saint-Germain cuando se fue Pochettino. Él rechazó esa oferta porque no le gusta cómo funciona la directiva del Paris Saint-Germain, que, recordemos, el PSG es un equipo hecho para ganar la Champions, no lo ha logrado, pero los petrodólares es lo que mueve los contratos millonarios. Hay problemas de ego, se ha filtrado eso por la prensa y seguramente Zidane eso no le acomoda. La Juventus a él le gustaría porque es un equipo en el que jugó hasta el 2001, pero actualmente no estarían pensando en cambiar el técnico en el equipo italiano. Y el Manchester United ha tenido conversaciones con Zinedine Zidane, el Manchester United, que también ha tenido complicaciones con su entrenador, se le han ido jugadores, tuvieron toda esta polémica con Cristiano Ronaldo, que finalmente no lo dejaron irse, después se fue, esta polémica con el camarín, y eso dependería si es que se va o no se va a la selección de Francia. O sea, él está ok con la oferta del Manchester United en el tema económico, en todo, pero el ok definitivo lo van a dar una vez que se defina quién va a ser el entrenador de la selección de Francia. Eso está dentro de sus prioridades antes que dirigir un equipo de alguna liga internacional. Así que se vienen movimientos interesantes en la selección de Francia. No sé si una renovación 100%, porque los jugadores de la selección, hay muchos jugadores jóvenes. De hecho, la remontada fue con cambios hacia de jugadores como Giroud o Griezmann por jugadores de 20-tantos años.
Sí.
Así que yo creo que habría que esperar. Nombres hay.
Fran, muchísimas gracias.
Para terminar, súper cortito. Sí, ayer la FIFA publicó los 10 mejores goles del Mundial. Uh-huh. Se puede votar en FIFA Plus, FIFA Más. Hasta mañana. Yeah. Súper cortitas las votaciones. Para que se metan ahí, voten. Hay los dos golazos de Richarlison. Está el gol de Neymar que le hizo a Croacia. Claro. Está el tiro libre de México. Dentro de los que me acuerdo, está el de Julián Álvarez de Argentina. Está el de Arabia Saudita a Argentina. Y no me acuerdo cuál es más.
Golazos,
todos golazos.
Que te vaya muy bien.
Que estén bien.
Nos vemos, cuídate. 12 de la tarde con 46 minutos. Revisamos noticias del mundo.
Del mundo y de Perú, que todavía está dando noticia, la verdad, sigue la crisis política, social en Perú a propósito de la salida tan abrupta de su expresidente Pedro Castillo, cuya familia ya llegó, por cierto, a México. La ex primera dama, Lilia Paredes, sus hijos llegaron y van a recibir asilo político en ese país. Pero les cuento ahora en paralelo que están el gobierno peruano que está accediendo ahora al poder, juró de hecho como presidenta la nueva mandataria, y también Dina Boluarte y también Alberto Otárola, que es nuevo presidente del Consejo de Ministros. Va en reemplazo del ex presidente del Consejo de Ministros, que era Pedro Angulo. Jorge Chávez también asume como titular de defensa. Víctor Rojas Herrera juró como ministro del Interior, todo en un contexto de desórdenes y de violencia que se mantiene y que se extiende en distintos puntos de Perú. Boluarte, la presidenta, también tomó juramento a Óscar Becerra como nuevo ministro de Educación luego de la renuncia de Patricia Correa. Es un cambio de gabinete en realidad que se hace en medio de esta crisis. Boluarte explicó que es un gabinete técnico, político, para que pueda tender puentes al diálogo, sobre todo después de estas protestas que se extienden en Perú a raíz de esta situación, dijo ella, de violencia por un grupo mínimo, porque la gran masa de los 33 millones de peruanos queremos vivir en paz. Hemos dicho que vamos a reconformar el gabinete, aseguró la nueva presidenta peruana. Otárola, que está a cargo de, como jefe de ministros, es abogado, ejerció como ministro de defensa entre diciembre de 2011 y mayo de 2012 durante el gobierno de Ollanta Humala, y antes de su nombramiento fue viceministro de orden interno del Ministerio del Interior. Igualmente ha trabajado en el cargo de viceministro de asuntos administrativos. Además, tiene una especialización en materia de negociación y conciliación en la Comisión Económica para la CEPAL. Es parte del del currículum que tiene Alberto Otárola como primer ministro peruano en el gobierno de Dina Boluarte en medio de una crisis tremenda y cuando su familia, como yo les decía, ya llegó a México y decisión de México de albergar a esta familia que tiene consecuencias también en Perú.
Así es, porque es una crisis interna, pero también externa, diplomática, por lo que tú decías, José, porque tras haber concedido Perú el permiso para que la familia de Pedro Castillo pudiera irse en asilo a México, se declaró persona non grata al embajador de ese país, el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy Conesa, y se le pidió irse al considerar que su gobierno se inmiscuyó en asuntos internos. Recordemos que AMLO desde el primer minuto fue crítico de la presencia de Dina Boluarte, no reconocía a Dina Boluarte como presidenta constitucional y mostró apoyo desde el primer minuto a la figura de Pedro Castillo. La decisión de Lima responde a las reiteradas expresiones de México sobre la situación política de Perú que constituyen, dijo la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi, injerencia en nuestros asuntos internos. La Cancillería peruana informó además que otorgó salvoconductos a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores de edad para que puedan viajar a México como asilados, porque así lo disponen las convenciones internacionales. En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó el martes que se había concedido asilo diplomático a la familia del destituido presidente peruano y dijo que ellos ya se encontraban al interior de su embajada en Lima. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano dijo que en su país no existe persecución política y recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es actualmente investigada también por la Fiscalía por presunta corrupción en un caso que involucra a su esposo. Advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición, es decir, concede lo que puede ser la ida a México, pero de todas maneras dice, no reservamos el derecho de pedir su extradición si es que la justicia así lo dispone. En tanto, el canciller mexicano consideró en Twitter que la decisión peruana es infundada y reprobable. Dijo, la conducta de nuestro embajador estaba apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición, agregó el canciller mexicano Ebrard. En tanto, el despacho de el canciller ordenó el regreso de su embajador y en un comunicado dijo que cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores.
12:51 y vamos a Estados Unidos a propósito de la decisión de un comité demócrata del Congreso de Estados Unidos que da luz verde para publicar las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Las declaraciones del expresidente Donald Trump, de hecho, cuentan notas internacionales que verán la luz luego de varios años de batalla legal. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presidido por demócratas, votó a favor de hacer públicos estos documentos de su actividad fiscal durante sus 6 años de gestión entre 2015 y 2020, pese a que la oposición había oposición de la bancada republicana. Luego de la reunión a puertas cerradas, se saldó con 24 votos a favor, 16 en contra, y se reveló que Trump no fue auditado durante los 2 primeros años de su presidencia y que la auditoría solo se produjo tras la petición expresa del presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso, el demócrata Richard Neal, de acceder a esta declaración de patrimonio. Dicha auditoría aún no se ha completado, pese a que se realiza de forma regular con todos los presidentes. La reunión se prolongó durante más de 4 horas y es la culminación de un largo litigio que lleva librando los demócratas desde que recuperaron el control de la Cámara de Representantes en 2019, cuando Neal dio el paso para solicitar información sobre Donald Trump. El entonces presidente se acogió al falso pretexto de que no podía revelar la información por estar bajo auditoría de rutina del fisco estadounidense y por tener unas finanzas más complejas de lo normal. Se trata de una situación excepcional, puesto que rara vez se recurre a una ley federal que permite al comité obtener cualquier declaración de renta de Estados Unidos. Además, Trump es el único candidato a la presidencia desde 1972 que no hace pública su declaración de impuestos, lo que despertó todo tipo de especulaciones sobre sus motivos y también sus manejos empresariales. Y fue el mismo magnate neoyorquino el que dio el paso de asegurar que no ocultaría su declaración al entrar en la política, aunque fue cambiando de postura a medida que mejoraban sus opciones de llegar a la Casa Blanca. Pero de esta forma el comité del Congreso, demócrata en este caso, da luz verde para publicar estas declaraciones de impuestos del expresidente norteamericano.
12:53, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a visitar este miércoles Washington en su primer viaje internacional desde el inicio de la guerra, después de haber sido desplazado el martes a Bakhmut, uno de los puntos más complejos del frente oriental. El viaje fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien aseguró que Zelensky se va a reunir con el presidente Joe Biden. De hecho, ya han habido imágenes de lo que fue parte del inicio del viaje de Zelensky. E intervendrá también después de una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. El mensaje de la portavoz de la Casa Blanca apuntaba que el presidente Biden espera dar la bienvenida hoy 21 de diciembre al presidente Zelensky en la Casa Blanca, explicando que tras ese encuentro el presidente de Ucrania se va a dirigir al Congreso para intervenir en una sesión conjunta que mostrará el apoyo bipartidista hacia Ucrania. El propio Zelensky confirmó el viaje a Washington a través de su cuenta de Twitter. Escribía: de camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania. Discutiré la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos, también tendré un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales, dijo el mandatario ucraniano. De hecho, durante la visita, Biden anunciaría un paquete de asistencia militar para Ucrania, valorado en casi $2,000 millones, que incluirá una batería de misiles Patriot para ayudar a defender a los bombardeos de misiles rusos.
12:55.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a temas nacional. La designación del fiscal nacional ha sido un problema, un dolor de cabeza para la moneda, para el Congreso, para la Fiscalía y para la Corte Suprema. Hay distintas reacciones a propósito del rechazo que tuvo hace unos días el caso de la candidata Marta Herrera, y siguen las reacciones. Hoy día en Hablemos en Off conversábamos con Ramiro Mendoza, que es presidente del Colegio de Abogados, es ex Contralor General de la República, y se refirió a las palabras del abogado y ex postulante la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, que acusó él una cancelación en su contra por haber defendido a un imputado por supuestos delitos sexuales, algo que generó esta disputa entre ministras por la información que se generó entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, y habría sido una de las razones para rechazar esta postulación. El ex fiscal e integrante de la Quina para ser fiscal nacional envió un correo al Consejo del Colegio de Abogados para que se pronuncie frente a este hecho. Y Ramiro Mendoza precisamente habló sobre este caso, sobre la situación de Ángel Valencia.
En este caso no existe ninguna trabazón, digamos, para el hecho de que, según un ejercicio profesional anterior, aunque se refiera a materias de connotación sexual, traduzca o impida la posibilidad de ser considerado en una nominación para un determinado cargo público como el de fiscal nacional, digamos.
Al igual que otros también abogados que han hablado del tema, por ejemplo, el ex fiscal nacional Sabas Chaguán, que hablaba de la necesidad de cambiar el nombramiento de los fiscales nacionales para hacer este sistema más expedito, más transparente. Ramiro Mendoza habló sobre el nombramiento y dijo que, como él lo ve, es un problema en la designación, y eso significa que necesariamente hay que hacer cambios a la constitución política. Es necesario cambiar el proceso de designación de los fiscales nacional. Parte de las palabras de Ramiro Mendoza en Hablemos en Off de Radio Duna.
12:57. Hablamos un poquito de economía, pero como siempre, la tradición de este programa es ver el dólar.
A todos nos importa el dólar.
Sí. Hoy está cayendo fuerte, ¿ah? 1,30%. 11.55 pesos la baja, llegando a 874.25 pesos. Ha estado ahí entre alzas y bajas. El día de ayer, de hecho, cayó levemente, un 0,42%, cerrando la jornada en los 885.80 pesos. Sin embargo, el día de hoy cae cerca de 12 pesos, ubicándose en los 876 pesos. Y antes de irnos a la pausa, quería dar un dato que muestra que el apretón económico se siente. Hemos hablado varias veces de que Navidad, Año Nuevo, las vísperas son fechas muy importantes para el comercio, especialmente Navidad, donde se juega el 40% de las ventas del año, ni más ni menos. Hay datos de la Cámara Nacional de Comercio que actualiza los resultados del termómetro semanal de ventas minoristas, que mide esta variación de cada 7 días y también a 12 meses, y llega a la conclusión de que las ventas del retail han caído más de 22% en las dos primeras semanas de diciembre. En el informe de la última semana de noviembre, esto obviamente se tiene que ir actualizando aquí a lo que es esta última semana, que siempre es la más relevante, porque es la PIC, el trabajo que, el regalo que se te quedó ahí en el tintero, o dejaste todo para el último minuto, por eso es una semana muy importante para el retail, para el comercio. En este informe se evidenció una baja nominal anual de 5,4% en las ventas del retail y una caída de 11% frente a igual semana 2021, no considerando supermercados. Ojo, que es un tema bien relevante ahí en el muestreo. Las tiendas especializadas marcan una caída anual de 10,4% en semana con semana, mientras que las no especializadas caen un 11,3% nominal. Por su parte, los supermercados marcan un alza marginal de 0,7% nominal en la última semana de noviembre. Las dos primeras semanas de diciembre también marcan caídas anuales. La semana 48, que es del 28 de noviembre al 4 de diciembre, según el sondeo de la Cámara Nacional de Comercio, registra una caída de 3% y una caída de 10,8% no considerando supermercados. Podría seguir, digamos, pero finalmente todas las semanas va mostrando que hay caídas que no son caídas abismantes, pero sí son de dos dígitos, y eso evidentemente es preocupante para el sector. Así que también considerando que, de acuerdo a los registros, las tiendas especializadas promedian una baja de 6,9% nominal, las no especializadas una caída de 23,2% en estas ventas navideñas. Así que se concreta esta sensación también de que, bueno, ahora que buscar un regalito, ser más austero y buscar más sentido.
Un regalito simbólico.
O uno se está guardando para gastar ahí las fiestas de fin de año.
O para las vacaciones ya directamente, ¿no?
Sí, pues, vacaciones que están cerca.
1:00 p.m. en punto. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros. Hablamos del nuevo proceso constitucional. Se va a exigir a los expertos un título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. ¿Qué piensas tú sobre esto? Hasta ahora el 83% le parece razonable y, por ejemplo, al 6,7% le parece discriminatorio. Vota con nosotros, hay más alternativas.
Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno, para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hora de la tarde con 4 minutos. Estás en Duna revisando las principales informaciones que han marcado la pauta de esta jornada. Y como siempre, revisamos los titulares aquí con Vito Rodríguez.
La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, no descartó un nuevo concurso tras el segundo rechazo de la nominación del Ejecutivo en el Senado para Fiscal Nacional. Evidentemente es un proceso que se ha ido complejizando, fue lo que dijo la ministra. Los partidos acordaron que expertos del Consejo Consultivo tengan título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. Las colectividades además definieron que tanto los consejeros constitucionales como los expertos y los integrantes del árbitro tendrán dieta. Se espera que la reforma constitucional ingrese hoy por el Senado. Y también hoy la Cámara de Diputados y Diputadas debatirá y votará una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Los parlamentarios de la llamada Bancada del Norte anunciaron, igual que en votaciones anteriores, que no respaldarán la medida como una forma de presión para que el gobierno la decrete también en esa zona. Michelle Bachelet aseguró estar disponible para contribuir en un nuevo proceso constituyente, pero dice que el rol de los expresidentes debiese ser consultivo y no como expertos. La exmandataria señaló que en el futuro dirá cuál es la mejor manera de contribuir. Y tras su fallida nominación como fiscal nacional, Marta Herrera aseguró que ha tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones. La jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público afirmó que su rol en indagatorias como gastos reservados de Carabineros, Penta y otras motivaron a algunos senadores a desechar su nominación al cargo. Felipe Guevara negó las acusaciones que lo vinculan con el caso de desvío de fondos en Vitacura, enfatizando que es enfermizo y totalmente falso. De esta manera, el exalcalde de Lovanechea rechazó tener algún tipo de relación con las presuntas entregas de dinero en el municipio dirigido en ese entonces por Raúl Torrealba. En Noticias del Mundo, durante esta jornada, Vladimir Putin se va a reunir con la plana mayor del Ministerio de Defensa para analizar la situación respecto a su invasión a Ucrania. Desde el Kremlin aseguran que esta conferencia será online y que el informe final será presentado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Varios científicos de la OMS señalaron que el aumento de casos de COVID-19 en China pone en duda el fin de la emergencia mundial. Los expertos indicaron que puede ser demasiado pronto para declarar el fin global de la emergencia pandémica. En el deporte, Kylian Mbappé decidió suspender sus vacaciones y sumarse a los entrenamientos del PSG a 3 días de la final del Mundial. Desde España aseguran que el Real Madrid prepara una millonaria oferta por el delantero de 24 años. Y Universidad Católica deberá visitar a Audax Italiano en un partido único y Cobresal. Chocará ante Palestino también en un duelo único en la primera fase de la Copa Sudamericana, según determinó el sorteo realizado hoy en la sede de la Conmebol. La primera ronda del torneo se jugará a un solo partido y en ese escenario la UC deberá ir al Estadio Bicentenario de la Florida y Cobresal, en tanto, será dueño de casa ante Palestino.
Gracias, Pitu.
Gracias.
De nada.
Que te vaya muy bien.
Igualmente.
1:08 PM. Vamos con noticias del ámbito nacional.
Del ámbito nacional y político, porque hoy día Chile Vamos se reunió con el expresidente Sebastián Piñera por precisamente el proceso constituyente. Llegaron hasta la oficina del exmandatario que está ubicada en Vitacura, y hasta ahí fueron los líderes de Chile Vamos para sostener un encuentro con el expresidente y analizar este proceso. En la cita estaba Gloria Hood, que es presidenta de Evópoli, Francisco Chaguán de RN, Javier Macaya de la UDI, y se da en medio de esta solicitud de algunos personeros del mundo político para que los expresidentes Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei participen en la discusión para la elaboración de una nueva constitución. Desde Chile Vamos, a diferencia de otros sectores, precisaron que abogan a que la participación de los expresidentes sea desde un rol consultivo y no como integrantes desde futuro Consejo Constitucional o el Comité de Expertos. Piñera, por supuesto, dice... la presidenta de Evópoli, que reconoce el valor de la opinión de los expresidentes más allá de formar parte de un grupo de trabajo permanente, así que creo que el espíritu es estar disponible para ser consultado cuando se necesite y para aportar su experiencia y visión en coordinación con los demás expresidentes. Además, la líder de Evópoli reveló que el exmandatario nos ha preparado y nos ha anticipado la entrega de documentos y de insumos que van a servir para la discusión constitucional. El presidente de RN, Chaguán, dice que con conversaron con Piñera respecto de cuál es su visión sobre hacia dónde debiera ir el marco constitucional de una nueva constitución que asegure derechos y deberes y establezca los límites en el ejercicio del poder. En este marco informó que como bloque se han reunido también con los expresidentes Lagos y Frei, que aspiran a reunirse también con Michelle Bachelet. Todos los expresidentes han mostrado disposición. Consideramos que ellos debieran aportar, no debieran exponer a los expresidentes a ser parte de un órgano, sino más bien ser parte de una consulta activa. Y recalcó el senador que creen que la consulta a los expresidentes es clave para no cometer los errores de la convención.
Sí, de hecho también una mirada bastante parecida a la que tuvo ayer la expresidenta Michelle Bachelet. Se le preguntó en la presentación de un libro y ella decía que... más bien como siempre estar en el proceso, pero más bien desde la consulta, de entregar insumos, más que estar en esa primera línea, digamos. De hecho, de ella ella decía públicamente que su partida le había pedido estar dentro de el Consejo Consultivo o la Comisión de Expertas.
Claro, pero, y ella, igual que Lago, que dijo, tengo que ver el carné primero.
Claro, pero el presidente Lago igual dijo, ¿quién podría restarse o descartarse de esto?
Claro.
Como que la dejó muy en el estilo Ricardo Lagos, como que la deja
como la
abierta.
Ambigüedad, dices tú.
No ambiguo, pero la deja abierta.
Pero él planteó que como ir algunas veces, dijo, puedo ir algunas veces, si me llaman, sí, etcétera. Pero claro, de ahí a tener ese tema de todos los días.
Uno va tomando la opinión y la declaraciones de los presidentes, los expresidentes, y más bien desde una participación que algunos también tuvieron en la Convención Constitucional. Ojo, el presidente Lagos, el presidente, la presidenta Bachelet. Varios querían que fuera el presidente Piñera, al final, bueno, estaba, era presidente en ese minuto, entonces
claro.
Sabemos que esa es una historia que fue bastante compleja con la Convención Constitucional en ese tanto. Oye, déjame ir a otro temita que tengo,
¿sí?
1:11 PM, la Comisión de Hacienda del Senado, esto es importante, aprobó el día de ayer el proyecto de reajuste del 12% del sector público, pero incluyendo una fórmula establecida por el Ministerio de Hacienda para incluir a todo trabajador estatal ante presiones que se han dado de distintos gremios. Recordemos que ayer comentábamos que el Ministerio Público, la Asociación de Funcionarios y los distintos gremios de la Fiscalía estaban en un paro nacional. De hecho, a partir del lunes se empezaron a reagendar cerca del 90% de las audiencias, y solo dejando audiencias de formalización u otros temas. Tras un largo debate que se extendió hasta las 20 horas del día de ayer, la comisión despachó la sala iniciativa para que inicie el debate. De hecho, en estos minutos está justamente debatiéndose lo que es este proyecto de reajuste al sector público, que la novedad es que con esta fórmula que aplica el Ministerio de Hacienda ingresan todo trabajador estatal. Se conoce una serie de beneficios. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el proyecto contempla un reajuste para 820.000 funcionarios públicos de la Administración Central, también el servicio financiado con recursos del sector público. También contempla aguinaldos para 100.000 trabajadores activos y prácticamente 3 millones de pensionados que van a recibir los aguinaldos de fiestas patrias y Navidad del 2022 al 2023. Además, explicaba el ministro Marcel que de hecho está exponiendo Entiendo que está exponiéndose algunos minutos en la sala del Senado porque se está debatiendo este punto junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanet Jara. Se suscribió un protocolo de acuerdo que dice relación con cómo se va a ir normalizando la diferenciación en el reajuste de los dos tramos. Uno con un reajuste proporcional de 12%, otro con un reajuste fijo de 264 mil pesos, explicaba el ministro de Hacienda, quien se mostró satisfecho por la discusión en la comisión. De hecho, ya el día de ayer se deponía la movilización nacional por parte de los gremios y asociaciones de los funcionarios del Ministerio Público, por lo cual a partir del día de hoy ya se comenzaba a normalizar justamente lo que era la situación. Ellos, recordemos, desde el... También hubo quejas desde el área de la salud con respecto a esto, desde el Colegio Médico en su minuto sobre este reajuste al sector público, pero desde el Ministerio Público se hablaba de una discriminación arbitraria, de dejarlos a un lado de lo que era este reajuste justamente por la brecha salarial, pero sí las escalas salariales que tienen y que de alguna manera no los incluiría en este reajuste de otros funcionarios públicos que están dentro. Es una negociación que sabemos se repite año a año, que en esta se dio un acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y con otros gremios, pero que desde el Ministerio Público y otros se sintieron, dicen, excluidos. Esto parece que se subsanó y finalmente seguiría. Vamos a estar atentos a ver cuál es la votación y si sigue entonces este proyecto.
Oye, y otra negociación, la del fiscal nacional, les hemos contado
esa sí está difícil.
Sí. Les hemos contado hartas reacciones. Y hay otra, la de la vocera de la Corte Suprema, que no descarta un nuevo concurso luego del segundo rechazo al nominado del Ejecutivo en el Senado. A dos días de este rechazo a la propuesta del nombre que hizo el Ejecutivo para que asuma como fiscal nacional del Ministerio Público, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, mantuvo un diálogo por Zoom con periodistas del área de tribunales para abordar este proceso. Dijo ella que evidentemente es un proceso que se ha ido complejizando. La ministra Vivanco precisó que el gobierno de Gabriel Boric no ha notificado oficialmente al máximo tribunal de este segundo traspié para definir al sucesor de Abbott. Dijo, tenemos que esperar que llegue el oficio que informe formalmente y en consecuencia solo habrá pronunciamiento del pleno en esa materia. Una vez que llegue el oficio, vamos a ver qué hacer, y ahí vamos a tener que reunirnos para efectos de determinar otra vez la fórmula o el procedimiento. Corresponde que la Corte Suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso de ser necesario, que era lo que hablábamos ayer. Existe esta posibilidad, o sea, no que se reemplace solamente a Herrera, sino que todo de nuevo, pero no especifica en qué caso habría que llamar a un nuevo concurso y en qué caso no. Si la norma fuera meridianamente clara, sabríamos qué procede, indicó, acotando que existe una terminología que es muy abierta en relación a la fórmula que cabe de ser empleada. Por lo tanto, estamos a la espera de que la Suprema reciba este oficio formal de la Moneda confirmando el rechazo del Senado para que se junten y deciden si reemplazan a Herrera o si hacen todo de nuevo.
O sea, que es una formalidad, porque finalmente ya se sabe lo que se tiene que discutir, digamos. Evidentemente tiene que haber una sesión de los ministros y ministras de la Corte Suprema para definir efectivamente si se da esa opción. Ayer me tocó entrevistar, por ejemplo, al senador Insulza, y él, sin ánimo de entrometerse, digamos, en la potestad que tiene un poder del Estado, como es el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema, me decía, si yo fuera ministro de la Corte Suprema, yo esta lista la hago de nuevo, porque claramente ya está muy complejo el tema. Obviamente criticando lo que fue la posición de parlamentarios de la oposición, valga la redundancia, con respecto al rechazo de la abogada Marta Herrera, que de hecho ayer tuvo una entrevista en CNN y tiró varios palos. Hablaba de una reunión con gente de la UDI y el candidato Ángel Valencia. Hablaba también y criticaba al senador Iván Moreira, principalmente
sí,
de que su posición en la unidad de contra la corrupción habría también significado que de primeras ella habría sido negada, podríamos decir, dentro de las posiciones de algunos parlamentarios, ¿no? Una entrevista donde tiró varios palos, lo digo en chileno porque fue así. Y de hecho, también hay declaraciones que siguen dándose desde el gobierno. La ministra Annalía Uriarte dijo, hubo ciertos votos que nos habían señalado que iban a estar y a última hora no estuvieron. Claro. Siempre con el cuidado político de no decir quiénes, pero lanza también este pequeño petardito, digamos, la ministra de las Express, que rescata de la situación. De hecho, la ministra de Ríos decía esto en una derrota del gobierno, que el tema de la unidad de la alianza se dio en nuestras dos coaliciones. Eso sí, considerando que igualmente hubo un senador que se abstuvo. el senador Durresti, y que de hecho el senador Durresti tiene todo el derecho a votar como se le plazca, digamos, eso es justamente la gracia de esto, se abstuvo en la votación en sala, pero votó en contra en el informe presentado por la Comisión de Constitución. De hecho, tuvo una crítica importante para lo que fue la trayectoria que ha tenido Marta Herrera en la Fiscalía.
Oye, nos quedan unos minutitos para cerrar, pero tenemos ya casi en línea a una de las diputadas que votó en contra del proceso de la prórroga del estado de excepción, que por cierto se aprobó hace unos segunditos, se acaba de aprobar.
No, se aprobó.
Sin embargo, yo les contaba en la mañana que hace un ratito que había un grupo de parlamentarios del norte que estaban organizándose para rechazar esta anuncio de prórroga en la macrozona sur porque querían que se extendiera a la macrozona norte. Y recién, de hecho, estaba hablando con la diputada Danisa Astudillo del Partido Socialista, ella es de Tarapacá, precisamente estaba en contra de esta iniciativa. No, no contesta, que están organizándose ahí en el saliendo de la votación.
Sí, pero etcétera. En lo concreto nuevamente se aprueba la prórroga, son 15 días más en la macrozona sur. Evidentemente está, y lo hemos estado comentando, la crítica desde los parlamentarios y parlamentarias de manera transversal, en términos de partidos, sí, de sectores políticos, a que esto no se extienda, pero también se replique en la zona norte, principalmente por lo que ha sido la crítica de los parlamentarios y también autoridades locales, de una migración irregular desbordada.
Claro.
Ojo que en el verano, enero, febrero, hay un aumento de esta situación del flujo migratorio irregular, porque evidentemente hay una fiscalización que da los pasos habilitados, pero se hace la reconducción y todo el tema, pero en los pasos no habilitados, con también el peligro que significa para las personas que cruzan a Chile en ese sentido. Punto uno, no solamente el tema de inseguridad va por este factor de inmigración, pero si desde el norte dicen es un elemento importante, sino también la situación camionero, el tema de robos, sí, el tema de inseguridad que vive la ciudadanía en el norte, y por eso piden también un estado de excepción. Desde el gobierno dicen...
Y hablan delitos gravísimos, digamos, que... Ah, ya la tenemos en línea. Bueno, a ver si tenemos dos minutos para preguntarle. Danisa Astudillo, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputada?
Hola, muy bien, muchas gracias. Saliendo recién de sala... Sí. Después de haber votado en contra del estado de excepción.
Tenemos un minuto nomás, entonces díganos un poco, se organizaron varios parlamentarios para votar en contra porque quieren que se extienda en la macrozona norte.
Exactamente, nos unimos transversalmente, sin colores políticos, diputados desde el norte al sur, que hoy día cumplieron la mayoría con su palabra de rechazar o abstenerse en este estado de excepción, lo que significa casi la mayoría de los votos de la, o sea, la mitad, perdón, de los votos de la sala, para darle una señal al gobierno. En el fondo el interés no es dejar a la Araucanía sin estado de excepción, pero sí decirle que si no se toman las medidas urgentes para el norte, no van a contar con nuestro apoyo en materia de seguridad.
Diputada, y eso se empieza a, ¿cómo está? Muy buenas tardes, a trasladar también la opinión a otros diputados, diputadas, a otros parlamentarios que quizás no representan al norte, pero sí podrían en algún minuto evitar en el sentido práctico, que haya un estado de excepción en el sur. Yo tomo lo que usted dice, no es que ustedes quieran dejar desprotegido al sur de Chile, pero también quieren que haya una mayor protección en el norte de Chile, así hay que entenderlo.
Efectivamente, así ese fue el acuerdo que nosotros hoy día logramos.
¿Se ha traspasado a otros parlamentarios para ir en algún minuto aumentando esta posición de voto?
Hubo hoy día incluso diputados de la Araucanía que se abstuvieron, están solidarizando con nosotros. Por ejemplo, el diputado Ojeda. Y otro diputado también de la UDI, no recuerdo su apellido en este momento, pero que también nos manifestó en el punto de prensa que era de la Araucanía. Pero acá hay dos puntos. Una, que la Araucanía es un estado de excepción, no puede durar meses porque es un estado de excepción. ¿Dónde está el plan de fondo para seguir abordando las dificultades que tiene la Araucanía? Y nosotros al revés. El gobierno trabaja en un plan que es de mediano y largo plazo, pero no toma medidas urgentes para la situación crítica que estamos viviendo en la actualidad. Que yo lo he dicho en varios medios de comunicación, nosotros estamos viendo las primeras señales de narcoterrorismo en la región, y eso nos tiene sumamente asustados, y por eso que hemos estado exigiendo y pidiendo con fuerza, hoy día con una presión política también a las autoridades para que decreten este estado de excepción mientras se implementan las otras medidas.
Diputada, ahora, el gobierno ha sido claro varias veces, el subsecretario Monsalve la última vez que fue a la zona norte dijo no hay ninguna posibilidad de incluirlos en el estado de excepción porque son distintos los delitos, la situación de seguridad es distinta en el norte que en el sur, y se abren a la idea de incluir a las fronteras y a las rutas fronterizas en la ley de infraestructura crítica, que es la que está impulsando el Ministerio del Interior. ¿Eso les parece insuficiente?
No es que nos parezca insuficiente. A ver, para ser bien claro, nosotros primero pedimos carabineros, PDI, fiscales y jueces, que es lo que de verdad necesitamos. Pero nos han dicho que no existe la posibilidad de mandarnos contingente policial y otros, nos mandaron solamente dos fiscales para la región, pero para cubrir un déficit histórico que teníamos, no fue producto de lo que está sucediendo ahora. Entonces vimos como un plan B este estado de excepción, como una forma de poder que los militares pudieran apoyar la labor de carabineros, no solamente en contingentes, sino que también en tecnología, en inteligencia, que pudiera aportar hoy día a proteger nuestras fronteras, ahora que volvió a mejorar el clima, que pudiera proteger las fronteras de Arica, pensando en lo que ocurrió con el presidente hermano de Perú. Entonces necesitamos hoy día efectivamente que exista este refuerzo. Bien. Sin embargo, cuando ellos dicen no es la misma situación, a mí me duele. ¿Sabe por qué? Porque proponen un estado de excepción, porque en la Araucanía están quemando iglesias, están robando madera. Efectivamente, murió un matrimonio, han habido algunas muertes. Pero hoy día, a quienes están matando todos los días es a gente de mi región. Las mayores tasas de homicidio relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico están en Tarapacá y en Arica. Entonces, no puede ser que la infraestructura sea más importante que la vida de las personas.
Diputada Danisa Astudillo, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna. Que esté muy bien.
Gracias,
diputada. Muchas gracias a usted. Un gran abrazo y a todos los auditores que también los siguen.
Igualmente, que
esté muy bien. Gracias, diputada. Ya, vamos a seguir pendientes de ese tema. Mientras tanto, les contamos los resultados de la pregunta del día. Nuevo proceso constitucional. Se va a exigir a los expertos un título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. ¿Qué te parece? El 86,6% dice es una idea razonable, mientras que el 5,6% no lo sabe. El otro 5,6% es discriminatorio y el 2,8% dice son demasiados los requisitos.
Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Viene Cartas Notables y luego